Bienvenidos a Let's Talk Tech, episodio Douglas.
Dos.
Trauchela. Bueno, a ver, estamos probando una escaleta un poquito más definida. Para quien no sepa lo que es una escaleta, es un documento que pues ayuda al momento de grabar. Y como nosotros no somos profesionales, somos adultos
que no saben lo que están haciendo.
Que no saben lo que están haciendo, pero ¿cómo era nuestra descripción? Adultos con...
No.
¿No qué?
No, hay que dejar de usar eso.
¿Por qué?
No sé, güey. La escuché, no se me ocurrió. No es original, no es propia.
Ah, vaya.
Sí.
Bueno, somos adultos raros. Con hobbies.
Pero buena onda.
Buena onda. O sea, no somos los tíos raros. Somos los tíos buena onda. O sea, somos los tíos buena onda primero, en primer lugar. Y en segundo lugar somos los tíos raros, güey.
¿No qué? Okay.
Buena onda. Raro un poquito. Tenemos invitados en el set. Hay un Alush ahí medio peludo. Pero bueno, concéntrate, güey.
A ver.
Entonces la escaleta es con lo que tratamos de gobernar al documento porque nuestros hobbies se están saliendo de control claramente. Y dígase esto. El Talk Tech cada vez tiene más ¿cómo se llama? Cada vez tiene más control sobre nuestra vida. Próximamente solo comeremos y dormiremos para esto.
Bueno. Entonces tenemos una escaleta, ¿no? ¿Qué dice?
Ajá, la escaleta dice, el primer punto de la escaleta dice, bueno, la bienvenida. Y luego dice, update.
¿Cómo estás?
Un poquito sudado.
Yo no, fíjate, bastante fresco. Llovió, me mojé.
Ha hecho un calorón tremendo. Digo, eso es algo que estaba pensando ahorita. No le ponemos fecha a los episodios. Pero está haciendo un calor.
Es temporada, o sea, de calor. ¿En la tesa?
No, fríes. Es que estamos hablando de... O sea, no es que temporada de calor es una manera de ponerlo. Estamos hablando desde una sucursal del infierno. O sea, ahorita ya no hace calor, pero durante todo el día... O sea, bueno, y llovió, pero híjole, hemos tenido unos días bastante, bastante intensos de temperatura. Duros, diría yo.
Pues sí, o sea, yo ayer casi me quejo de que no hacía suficiente calor.
Tú estás mal.
Sí.
No, pero bueno, yo... Bien, bien, fíjate, la familia, bien. Hay salud, ¿verdad? ¿Tú? ¿Las bendis?
Las bendis bien.
Que una ya se convirtió en aluche.
No hay salud.
¿No hay salud?
No, todo está mal. Todos los sistemas están colapsando.
¿Por ejemplo?
Pues el anímico.
Ah, ya. El sistema es, no, ese no es un sistema. Estoy seguro de que ese no es un sistema.
Yo lo inventé, es nuevo.
Órale, va.
Pero bueno, pues, estamos aquí. Sin salud. O sea, generalizada. Tampoco tengo un...
Ah, ¿te falta salud? Oye, ¿te falta salud?
Oye, no era plan con maño, pero vaya que funcionó.
No, pues a ver, o sea, esto está resultando más difícil de lo que esperábamos.
Ajá, eso es a lo que me refería con el
entre
update.
Sí, exacto. O sea, entre el episodio pasado y este ya pasaron un par de semanas.
Un mes fácil.
Ah, ok.
Un mes fácil, sí. O sea, razones externas, ¿no? Hubo viajes, hubo causas de fuerza mayor. Teníamos que visitas, había que llevar gente a lugares. O sea, el ser guía de turistas consume tiempo.
Pasaron cosas, sí.
¿No?
Cosas chidas,
sí,
tan chidas.
Se viajó, nos estuvo, no podíamos coincidir.
Ah, o sea, sí, pero no, nada misterioso, o sea, no idas al hospital y este tipo de cosas, ¿no?
No. Sí, este... estamos ocupados.
¿Cómo se llama? Bueno, el caso es que pasan 4 semanas entre uno y otro. Y yo, ay, mira, idealmente o sea, idealmente el espacio más, digamos, más largo entre episodio y episodio, pues va a ser como cambio de temporada, ¿no? Uh-huh. Esta temporada 1 y el episodio 2. No, es que sí íbamos muy mal. Qué bueno que no tenemos un calendario porque estaríamos lamentándonos. Pero bueno, ese es el estado de las cosas, es que esto está... También por otro lado creo que... Como que... Bueno, no, es muy pronto para hablar. Te iba a decir, como que ya le estoy agarrando la onda, pero no.
No, o sea, no le hemos agarrado la onda porque hemos grabado, ¿qué? 5 veces, 4 veces.
No. Y siempre en en un lugar diferente, con...
Y esta es la segunda vez que repetimos, o la tercera vez que repetimos set. ¿Segunda? ¿Tercera?
No, sí, ya tercera.
Tercera, ¿no? Pero, pues, a ver, bueno... Cada vez nos toma menos tiempo armar.
Correcto.
Porque ya dejamos la parte más difícil prearmada. Entonces, pues, estamos haciendo trampa. Tuvimos problemas técnicos, ¿no?
Tuvimos algunos problemas técnicos. Todavía estamos buscando editores.
Si alguien conoce un editor o quiere editar.
Sí, sí, súper bien.
Bienvenido.
El pedo es que no va a haber esto antes de que se edite esto. Entonces...
No, pero igual, quien edite esto, ya sea tú o yo o alguien.
Okay. Que alguien lo esté editando y diga, ¿viste?
Yo puedo editar esto.
No, que digan, güey, es como que, o sea, como que están promocionando mi trabajo, ¿no? Mientras sí. Yo lo estoy haciendo.
Bien hecho, editor.
No es contra ti, carnal. No, o sea, es como, alguna vez tuve un jefe que tenía que entrevistar a su reemplazo. Como triste.
Creo que es una práctica común, ¿no? Si no lo entrevistas, por lo menos lo tienes que entrenar.
Estaba gacho porque además, o sea, el güey estaba como cubriendo una posición interina y, o sea, se cuenta, él era mi compañero, se va el jefe, él sube a jefe, bueno, a manager, y primero como que no creían en él, entonces fue como de que, ah, pues tú vas a ayudar a entrevistar a quien te va a reemplazar como manager, güey, para que él regresara a ser... Sí, estuvo, era triste la situación, pero pues ahí eventualmente se quedó y pues no lo hizo tan mal, allegedly.
¿Quién sabe? Bueno, pues ese es el update, ¿no? Así estamos, por eso estamos donde estamos.
Sí.
Pero
sí,
ya vamos.
Vamos, lento pero seguro.
Lento pero seguro y con ganas de ir un poquito más rápido.
Sí, o sea, por ejemplo, yo lancé el artículo en donde decía, no, pues vamos a hacer Let's Talk Tech y tal. Ya tiene como 2 meses. Y me acuerdo que al final yo ponía una nota en la que decía, espero no tener que escribir la continuación de este artículo diciendo, bueno, y lo que aprendí de no hacer nada es... Hasta ahorita vamos bien, todavía no estamos en ese artículo. Creo que, o sea, vamos 3 episodios, pero pues vamos a... O sea... En cuanto se vaya volviendo un poquito más habitual, ¿no? O sea, como que ya digamos, ¿sabes qué? Pues estamos grabando los, por ejemplo, los jueves a tal hora y que lo respetemos, creo que va a ir mejor la cosa, ¿no? Igual ya ni desmontamos, ala.
Es un decir.
Pero bueno.
Pues ya, ¿no? Mucho intro, Let's Talk Tech. Caray.
Aquí el...
¡Ah, mira! Hay un tercer host. ¿Cómo estás, Tito?
Tú no has dado tu update.
Bueno, ajá. ¿Qué sigue en la escaleta, señor?
Ay. No, a ver, ya, vamos. Tenemos que hablar de esta sección favorita que se llama Anecdotario.
El anecdotario.
En donde platicamos de cosas que nos han pasado con clientes o en la vida profesional que así tienen es. Que ver con tecnología. O igual ni que nos han pasado, pero sabemos de casos, ¿no? Y vemos qué fue lo que pasó, qué outcomes tuvieron, ¿no? Y ver qué se hubiera hecho mejor o si lo que se hizo estuvo bien. O si viéndolo en retrospectiva, hay mejores opciones que lo que se resolvió en esa ocasión.
Ok. Sí, por ejemplo, y retomando un poquito el que estábamos platicando la vez pasada, que ya no sé, o sea, ya no me acuerdo si lo terminamos o no, pero platicábamos de del dropshipping, ¿no? O sea, de que, ajá, ah, quiero hacer dropshipping y entonces cómo empiezo. Y pum, parte de los puntos que tocábamos era, bueno, o sea, no, es que no es el, o sea, como las cosas, los básicos que tenías, que tienes que saber si vas a empezar con un proyecto, por ejemplo, ajá, de un dropshipping, pero qué tal cuando pues no sé, o sea, qué tal si quieres ir como un poquito, ah, bueno, un poquito más, este, qué te diré, como, por ejemplo, o sea, una cosa es el dropshipping, pero otra cosa es ya vender algo propio, empezar con una, pues sí, o sea, una distribución, sí, o sea, de algún, sí, material que tú estés generando, ¿no? Incluso un, no sé, un e-commerce de un e-learning, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. O, pues, de algún producto o de algún servicio, o sea, ¿cómo le hago para cobrar en internet?
¿Cómo le hago para cobrar en internet?
Sin que sea el, pásame tu cuenta, te deposito, déjame voy al Oxxo, o sea, ¿cómo haces para tener un botón en donde la gente pueda llegar, pagar y recibir algo o agendar algo a futuro, pues, pero que tú ya tengas el dinero en tu cuenta, ¿no?
Sí, digo, y yo creo que es buen momento igual para mencionarlo, ¿no? O sea, como que ninguna de estas pláticas va a tener, yo creo, ¿no? O sea, no debería de tener como que una agenda, en el sentido de que no es como que nosotros vayamos a empujar ningún tipo de solución o no vamos a promocionar, digo, o sea, solamente lo que sea, o sí, pero no vamos a decir, no, es que tienes que usar esto, o sea, no.
No, a ver, son ideas, ¿no? Son soluciones. Hay, no,
se platica abiertamente.
Hay mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Nunca es la correcta. ¿Cuál es la correcta para ti? ¿No? ¿Cuál te funciona mejor a ti? Dependiendo, pues, el giro en el que estás, tu manera de ser, ¿no? Hay plataformas que son súper secas, súper grises, aburridas, cuadradas. Y puede ser, bueno, a mí percepción, y puede ser que a alguien le guste, ya no sabes que yo quiero así, y hay unas que son muy coloridas y que tienen, pues no sé, como ya estas cosas de gamification para que sea más entretenido y puedan utilizarlo mejor, que pues igual a una persona seria, dicen, no, yo no quiero que si le pico comprar o checar mi cuenta salgan unicornios y confetis en la pantalla, es como yo no ocupo eso, yo quiero resultados rápido y ya.
Exacto. ¿Qué te voy a decir? O sea, bueno, ahorita que lo ponías en así como en esos términos, así de bueno, y es que te lo puedo transferir al rato y tal. Sí hay que decir, digamos, ahí sí hay que ser como muy honestos en el sentido de que, pues, reconocer lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como, no reconocer como de reconocerlo así de admitirlo, sino como de reconocer, por ejemplo, que el ¿cómo se llama? Ahí Banxico, por ejemplo, lo estaba haciendo muy bien con el CoDi. O sea, creo que no lo ha promocionado lo suficiente y creo que no ha dado a entender. O sea, más bien la gente no lo ha entendido al 100, pero esa es una solución muy práctica, güey. O sea, porque estás completamente eliminando al intermediario, ¿sabes? O sea, a la plataforma, a la pasarela de pago, te la estás así quitando de en medio, porque tú puedes perfectamente meterte, por ejemplo, a tu aplicación del banco y ponerle cobrar con CoDi $300 o X cantidad. Digo, obviamente se vuelve tedioso a lo largo del tiempo si lo haces muchas veces o no sé, pero igual podrías incluso, o sea, siendo muy 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 estrictos, podrías poner en una tienda, o sea, imprimir un montón de códigos CoDi, ¿no? De los códigos QR estos del banco con las cantidades ya fijas y ¿sabes? O sea, y ya nada más tenerlos en un catálogo, o sea, si te pones así como muy muy guerrero. De ahí, bueno, pues hay otras soluciones que pueden servir o tal. La verdad es que, bueno, desde mi perspectiva, como que, a ver, yo la única perspectiva que puedo dar, bueno, no, supongo que las dos, tanto de, pues bueno, como de haberle cobrado a alguien, ¿no? Como de haber transferido dinero, como de alguien que está encargado de integrar la solución. Creo que, al menos como desarrollador, Stripe es así. Lo más avanzado que yo me he encontrado.
¿Por?
Por la experiencia del desarrollador. Ahí, por ejemplo, no te puedo decir que sea mejor o peor en términos de cómo se paga, porque pues tiene, o sea, creo que sea igual en términos de uso a lo mejor a PayPal o a alguna otra solución de ese tipo. Pero sí, por ejemplo, para integrarlo, o sea, como desarrollador, no hay así. No tendría miedo a decir que no hay una documentación mejor.
¿Cómo? ¿Cuál?
La de Stripe es la mejor.
No, por eso, pero ¿cuál dirías? Nah, esta no.
Bueno, la de PayPal está completa, pero nada que ver con la de Stripe. O sea, la de Stripe está construida, o sea, la de PayPal está construida claramente desde el punto de vista de, güey, que lo use cualquiera. Y la de Stripe, no, la de Stripe está construida desde el punto de vista de un desarrollador hacia un desarrollador. O sea, ellos saben qué cosas vas a necesitar y qué cosas vas a estar, en qué cosas te vas a estar fijando y qué cosas vas a estar, o más bien, cuáles van a ser tus preguntas a lo largo del camino, y lo tratan de solucionar en ese orden. Entonces, tú a la hora de integrar, es muy fácil seguirlo porque está pensado, o sea, lo escribió alguien que claramente se frustró, ¿no? Con otras integraciones. O sea, he integrado, yo por lo menos, he integrado desde OpenPay, Stripe, PayPal. Oye, no, te vas a emborrachar. Bueno, las que recuerdo ahorita, pero ninguna tiene así una documentación como la de Stripe, del nivel de la de Stripe.
Ok. Ahora, la pregunta es, ¿quién necesita una página web?
¿Quién necesita una página web? Eso es algo que es un tópico que yo lo quise poner porque creo que es una conversación bien válida. O sea, creo que es una conversación así como, porque va alineado a lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, nosotros no realmente queremos empujar agenda. O sea, nosotros ves que, bueno, si alguien se animara a ver el de episodio cero, que no sé, o sea, no sé quién lo haría. Ahí platicamos muy, muy claro de que nuestras intenciones con este programa es abrir debate, ¿no? De las cosas que nosotros vemos y creemos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuáles son las ventajas de tener una página cuando realmente puedes construir un negocio con redes sociales? O sea, puedes tener un Instagram y una tienda en Facebook y un... ¿qué te gusta? Y a lo mejor una integración en algún otro CRM o no sé. O sea, puedes construirlo a raíz de las herramientas que ya existen. Puedes tener tu página en Wix tal vez. Y incluso puedes ni tener páginas, ¿no? O sea, mucha de la gente que está haciendo ahorita dinero en internet no tiene ni siquiera una página, digamos, disponible. Mucho menos una pasarela de pago o una tienda o, ¿sabes? O sea, y creo que es muy válido. Creo que es muy válido para alguien que se está preguntando, por ejemplo, si vale la pena invertir en hacerse una página web, ya sea como profesional o como comercio, pues es muy válido que te preguntes, bueno, ¿y cuáles son las ventajas frente a, por ejemplo, Instagram? Hoy estábamos viendo, ¿no? Lo de que ya puedes tener una suscripción.
Sí, bueno, me parece una suscripción para consumir contenido, no tanto como para adquirir un servicio o un producto.
Claro, pero igual hay un marketplace.
O sea. Sí, o sea, bueno, pero el marketplace es como punto de aparte, ¿no? Se integra con todas las herramientas de Meta, ¿no? También ya, o sea, la misma tienda te sirve para WhatsApp Business, para Facebook y para Instagram. O sea, Meta ya como integró todo eso. Entonces la pregunta es la misma, es como, ¿quién sí necesita una página web? Es como, ok, no necesito una página web para sacar dinero de internet, para hacer dinero en internet. ¿Para qué sí necesito una página web?
Es que no, puedes hacer dinero en internet sin la página web, esa es la premisa. Ahora, ¿por qué la querrías? Bueno, está muy fácil. Hemos visto estas historias de terror acerca de, o más bien, en las que el protagonista es una persona que, vamos a decir que, mira, a ver, vamos a ponerle nombre, ¿cómo se va a llamar?
Mario.
Tita.
Mario.
Tita.
No.
Tita.
Mario.
¿Por qué no Tita?
Porque él es Tito.
Por eso, pero esta es Tita.
No, Mario.
María.
María.
María, vamos a decir que María tiene un negocio en basado en internet. No de ese tipo el que estás pensando. Vende, vamos a decir, ¿qué te gustaría? Vamos a decir que hace collares para perro, ¿no?
Okay.
Y los hace, pues, muy bonitos, pero los maquila con diseños propios y bueno, los distribuye en internet. O más bien, los vende a través de internet. Entonces, para María es mucho más, es muy fácil, o más bien es fácil, incluso en términos de costo, ¿no? O sea, y de tiempo. Es más fácil para ella empezar con, por ejemplo, Facebook Market Y a lo mejor extenderlo a Instagram Market o no sé ni cómo se llame. Pon tú. Empezar con eso y a lo mejor hacerse así como cualquier cosita de, no sé, de redes, ¿no? O sea, poner generar sus canales de ventas, pues a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, empieza a vender y vamos a ir, no sé, en 6 meses tiene 6,000 followers y luego en un año ya tiene, voy a decirte, 12,000. Ya vende bastante bien a través de esas herramientas que puso y no metió, o sea, no metió un peso, obviamente paga la comisión de, pues, del marketplace y posiblemente de alguna otra herramienta que tenga, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora, hay una cosa clave, ¿no? Y clara. ¿Qué pasa cuando María quiere que empezar a crecer un poquito más? ¿Qué pasa cuando quiere, pues, ya profesionalizarse y tal? Y la respuesta obvia no es, bueno, pues eso es una página de internet de inmediato, ¿no? Ahí más bien la respuesta un poquito como elaborada tiene que ver con, bueno, María, ¿qué quiere hacer, no? O sea, ¿dónde quiere tener el control de sus cosas? Porque tal vez para María el tema de la venta por Instagram y por Facebook es un tema secundario completamente, ¿no? No es necesariamente lo que vive, pero tal vez ella ya quiere, o sea, ya está lista para hacer la transición a vivir de eso. Y fíjate que, pues, qué, voy a decirte, pues qué difícil que pongas todos tus huevos en una canasta, literal, porque tu following es todo, ¿estás de acuerdo? O sea, sobre todo cuando vives de eso, el following en Instagram, en Twitter, en la red social que uses, ¿no? Por donde vendas, el que sea tu canal de venta. Ahora, imagínate que por lo que sea, que no es una situación rara, bueno, puede ser a lo mejor no tan común, pero tampoco es algo tan raro. El día de mañana violas las políticas porque...
No sé,
porque María, pues, no sé, está muy de acuerdo con el uso de ayahuasca. Y entonces, dentro de sus... vender, ya sabes, o sea, vender sus collarcitos de perro, y se le ocurre postear un día que la ayahuasca está increíble, ¿no? Por decirte algo, güey. ¿Qué pasa? Alguien la reporta y cuando ves, que no es descabellado, ¿no? Y no estoy diciendo que necesariamente tenga que pasar, pero cuando ves ya tiene suspendida su cuenta de Instagram. Y si ya vive de eso, ¿estás de acuerdo que se vuelve una situación bastante difícil, ¿no? Porque mientras ella no pueda recuperar su cuenta, pues básicamente todo su trabajo ya se fue al carajo, tal cual. Y el tema es que no tiene otros canales, porque pues, o sea, ella en su momento decidió no tener, ¿cómo se llama? Pues no tener una página web, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, aquí realmente lo que te estoy diciendo de fondo es que cuando tú no tienes, cuando tú no inviertes en una herramienta, pues de alguna manera propia, ¿no? En este sentido, una página web. O sea, y a lo mejor lo que yo dije es una locura, pero al final del día todas estas plataformas tienen, y sería muy difícil para una persona mantenerse al tanto de todas sus políticas, por ejemplo, de uso,
pues todas las políticas, las community guidelines, o sea, todo lo que a todo lo que pones acepto términos y condiciones sin leer, a todo eso que lo cambian cada que quieren, que tú aceptas a que lo cambien cada que quieren sin que tú tengas que darles consentimiento de nuevo.
Ajá.
Pues no lo leíste, te chingas, o sea, no hay de otra, es como no lo leíste, lo siento, o sea, mala tarde, se te dio la oportunidad, no lo leíste y adiós. O sea, sí, es muy común, bueno, no muy común pues, pero te pueden suspender la cuenta, normalmente hay como strikes, ¿no?
Ajá.
Uno, dos, tres recuperar. Strikes, ¿no? Te la puedes recuperar o tienes que hablar, o sea, digo, dependiendo del tamaño de la plataforma, cuenta, ¿no? Te dicen, no, ya sabes qué, pues queremos hablar contigo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, pues sí, o sea, la cuenta te la pueden suspender y si todo tu negocio, todo tu income está basado en la cantidad de followers que tienes y los tienes concentrados en una sola red, ¿no? O la gran mayoría los tienes en una sola red, si no está diversificado tu following en otras plataformas, pues sí, cualquier día se te puede ir la cuenta. Y no nada más porque te pases de lanza con alguna de las políticas, ¿no? Te pueden hackear la cuenta.
Claro, eso es muy viable.
No, o sea, te pueden hackear la cuenta desde que te roben el teléfono o que pierdas el mail o que se te olvide la contraseña o la bloquees. O sea, hay como muchas cosas que te pueden pasar. Y si bien tienes una cuenta grande, ¿no? Y digamos que las oficinas de la red social ya te conocen, te ubican y dicen, ah, ok, te echamos la mano. Pues igual ahí pierdes
unas buenas
semanas.
Ah, a ver. Real, ¿quién tendrías que ser para que te ubiquen?
O sea, alguien que sí tenga un following importante, ¿no?
Por eso, pero no necesito, o sea, ni siquiera tienes que tener un following de ese tamaño para ganar dinero de ahí o para vivir de eso. No. Por eso, entonces, o sea, dices, si ya te ubican, no friegues, o sea. Entonces, a ver, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú, que lo platicábamos igual la vez pasada, cuando tú de alguna manera haces, o sea, y está bien para empezar, ¿no? O sea, no es ni criticable ni mucho menos, pero bueno, si en algún momento tú quieres como que tomar control un poquito más de lo que estás haciendo, las herramientas que tienes a la mano, pues quizás, ¿no? Y para ti que tenga sentido, ¿no? Para quien tenga sentido, vale la pena pues empezar a recopilar, voy a decirte, tus esfuerzos y empezar a tener tus propios canales. Ahora, obvio, no hay ninguna cosa que sea como antirriesgo, ¿no? O sea, eso no existe. Pero, pues sí, de alguna manera, cuando estás vendiendo en redes sociales o cuando estás vendiendo en el marketplace de Facebook, pues de alguna manera es como si tuvieras tu vitrina en un, no sé, cabrón, en una banqueta, ¿no? Tu vitrina de collarcitos está en un lugar, pues no público, a lo mejor sí es una tienda, en una plaza, pero si la plaza se quema o la plaza decide que te va a, ¿sabes?
Sí, a emitir. Si la clausura, ¿no?
Ajá, entonces, pues tú estás sujeto a eso. Bueno, entonces, creo que ahí, por ejemplo, sobre todo cuando tú ganas dinero, de eso vale la pena. ¿Por qué? Porque te permite hacer y compartimentar muchas cosas. Uno, te permite tener un solo lugar en donde, pues, si cambias tu username o si abres una cuenta secundaria, o sea, tienes un punto de entrada para la gente. Esa es una cosa que creo que es válida, más bien no válida, sino que no es muy, muy deseable de tener un sitio web propio. Segundo, pues empiezas a tener un poquito más de profesionalización, porque tener un sitio web, pues, te obliga a comprar un dominio, y el dominio viene pues con cuentas de correo, y entonces ya no soy maria.vendecollares@gmail, ya puedo ser maria@collaresdeperrito.mx o .com o lo que sea. Bueno, que eso como sea es un poquito más al menos dentro de la etiqueta web, ¿no? Si es que existe. A mí me da la impresión de que es un poquito más profesional.
Sí, o sea, ¿sabes? Si estás haciendo negocio con alguien, ¿no? Ajá. Digamos, o sea, un negocio importante, un negocio que te gusta, de empresa a empresa, ¿no? De persona moral a persona moral. O sea, entre personas físicas, pues sí, yo le escribo a mis amigos y pues nos escribimos por Gmail y bien, ¿no? Uh-huh. Pero si vas a invertir en algo, comprar algo importante, pues no quieres que te llegue la comunicación de pues, juan@gmail.com. No da eso.
Ajá, no.
No da confianza.
No da confianza. Bueno. Entonces es una, tienes un punto de entrada. Digamos, los aspectos positivos. Segundo lugar, puedes tener una lista de suscriptores. O sea, puedes a partir de eso generar un medio digital adicional al que puedas tener en tus redes, ¿no? O sea, finalmente, puedes también concentrar el tráfico, pues, me refiero a una lista de suscripción a un newsletter, tal cual, ¿no? Digital, sí, okay. De email.
Y ni siquiera como el newsletter, porque también hay esta idea de, no, es que un newsletter hay que estarlo manteniendo, hay que sacar cada mes y tal, es como con que tengas una parte para que tus clientes o prospectos que ya visitaron la página y te están conociendo, te dejen su información.
Ajá.
Está perfecto, es como, ajá, ni siquiera tienes que estarles mandando algo, porque también pasa mucho esto de que entras a una página, te piden tu mail, te suscribes, ¿no? Y te empiezan a tosigar con mails un día y dos y tres y cuatro y cinco, es como, sí. ¿Sabes qué? De suscribir yo no quiero saber nada de ellos. Pero simplemente también, con el recabar los datos de las personas,
claro,
después puedes crear audiencias similares, ¿no? O ya hablarles directamente, es como, oye, ¿sabes qué? Tú entraste por los collares rosas, entonces puedo entender que tu perro es niña o, bueno, hembra, ¿no? Entonces, pues, te va a vender nada más a ti collares de ese estilo.
Claro. No, y además, o sea, puedes, o sea, tienes muchísimo más poder sobre cómo se ve, sobre lo que se transmite, el lenguaje, tienes control sobre, incluso puedes empezar a hacer, que no es no es muy difícil, ¿no? Y se puede. Puedes empezar a hacer A/B testing, ¿no? Que es este digamos, con la intención de aumentar el tráfico, es esta idea de presentar dos, digamos, dos cosas similares que cambian entre ellas en una medida, pues, pequeña, para poder comprobar la teoría o la tesis de que una de las dos vende mejor que la otra o atrae más a un público que la otra. Puedes empezar a hacer, digamos, es tu dominio, o sea, al final es lo que tú, donde tú mandas. Ahora, obviamente hay un aspecto pues negativo de esto, ¿no? Obviamente las redes sociales uno tiende a tenerlas más al día, más en sincronía, porque al final se mantienen a sí mismas, ¿no? O sea, el look and feel se actualiza de alguna manera solo. En el caso de una página, pues no, o sea, ahí tienes que estar como tú, pues de alguna manera sí pendiente y tal, pero pues ahí con quien trabajes, ya sea freelancer o si es tu amigo, tu primo, o si contratas una agencia, pues obviamente vas a necesitar que haya cierto mantenimiento, ¿no? Pues obviamente para que se mantenga al día, vas a querer quitar pues el Comic Sans eventualmente, ¿no? O la fuente que sea que esté de moda ahorita en 2022, pues en 2025 o en 2023, pues tal vez la vas a querer actualizar, ¿no? Tal vez vas a querer, pues, eso, ¿no? O sea, tener como botones más redonditos o menos redonditos, no sé. O sea, como controlar el literalmente el look and feel de lo que estás ofreciendo como experiencia a tus usuarios. ¿Por qué? Porque finalmente lo que necesitas o lo que quieres es tener, pues... control sobre la experiencia de lo que estás ofreciendo, ¿no?
Entonces, más que una pregunta así directamente como de, bueno, ¿quién la necesita? Es... ¿por qué? Creo que yo lo plantearía más bien por qué vale la pena tener una página web y por qué vale la pena tener control sobre tu ¿cómo se llama? Sobre tu negocio digital. Y pues más bien tiene que ver con no ponerte en manos y no supeditarse a las políticas, pues finalmente de plataformas para las que, si bien no digo que no seas importante, pero pues no es lo más importante. Y en tu dominio sí lo eres. Ahora, yo no te diría, no, ¿sabes qué? Deja de hacer una y empieza a hacer la otra. Si tienes recursos limitados, 100% dirígelos a donde consigas más tráfico y a donde consigas más dinero. Pero si en determinado momento crece lo suficiente, pues tu venta para, digamos, los ingresos, el revenue, el flujo de dinero, justifica que tengas un proyecto pues de este tipo, ¿no? En donde tienes una página y ya te profesionalizaste en el sentido de, que dijimos, dominio, newsletter, no sé, puta, pues ya un momento de a lo mejor de integrar pasarela de pago y tal, pues para que puedas finalmente tener control sobre lo que tú vendes. Y esto pues representa también como algunos otros, voy a decirte como retos, ¿no? En el sentido de que pues ya después vas a tener que pues dedicarle tiempo a las dos cosas para tenerlas, para mantenerlas al día y demás. Pero bueno, así en términos generales creo que es un paso muy importante hacia tener pues un poquito como más eso, ¿no? O sea, profesionalización y control sobre lo que tú vendes y la experiencia que ofreces. Porque finalmente pues eso se va a reflejar directamente en el dinero que puedas tal cual hacer a través del internet, ¿no?
Ok. Entonces, ¿quién necesita una página web?
Todos.
Todos necesitamos
una página web. Todos necesitamos una página web.
Yo.
Sí.
Tú.
El Tito.
Tito.
Sí.
Perfecto. ¿Quién hace las páginas web? Tú.
Yo. Tú.
El Tito.
El Tito.
Va. Entonces... todos necesitamos una página web. Lo mejor es que cada quien tenga control de sus cosas, ¿no? Empezando por el dominio.
Sí, o sea, a ver, es que no necesariamente. A ver, tiene que ver con los recursos que tengas disponibles. Todos deberían, no. Todos pueden, sí. Ya, esa es la idea. O sea, la idea es, en cuanto tu negocio te dé un poquito más o te dé lo suficiente para poder pagar un proyecto de ese tipo, pues yo creo que vale la pena hacerlo. No te voy a decir, hazlo, porque no es lo que acuérdate que no se trata de dar consejos directos. Creo que si las circunstancias son adecuadas y tiene sentido para ti por todo lo que acabamos de decir que puedes tener a favor y en contra, pues vale la pena que lo hagas.
Ok. Entonces, ¿quién cree que debería tener una página web? ¿Qué es el primer paso que tiene que dar?
Ah, muy bien. Bueno, número uno, estar informado respecto de lo que tú tienes que tener en tu control, que lo platicábamos la vez pasada. Pues el control de, o sea, contratar, más bien, pagar tú el dominio, pagar tú el hosting. En el caso de una página web sencilla, en el caso de una página. No,
en todas.
En todas, bueno, sí, o sea, al final. Tú tener control de, por ejemplo, o sea, saber que vas a necesitar pues unos términos y condiciones, saber que vas a necesitar o que vas a querer, por ejemplo, tener control sobre si vas a vender pues sobre el inventario o si vas a publicar pues sobre el contenido o si vas a promover algo pues sobre la publicidad, saber que las páginas web en 2022 ya no funcionan por sí mismas, que necesitas a fuerza algún tipo de tráfico referido, y lo que con tráfico referido me refiero a puede ser pagado, puede ser boca a boca, pero tú necesitas que la gente vaya a tus páginas porque al final los behemoths, los gigantes del internet pues acaparan prácticamente todo el tráfico, ¿no? Que es lo que decíamos, o sea, Facebook, Instagram, esos cuatro retienen, no sé, me atrevería a decir que sobre el 80% o más de todo el tráfico en internet, ¿no? O bueno, obviamente Netflix y todas estas plataformas grandes. Entonces, tú de alguna manera tienes que robarle un poquito de espacio pues a esas plataformas para que la gente vaya a ver tu página tal cual. Por lo tanto, pues tener en cuenta que vas a necesitar pues un presupuesto para mercadearlo, ¿no? Para que la gente quiera ir a tu página. Vas a necesitar también, pues eso, ¿no? O sea, tener control de tu dominio, tener control del hosting. Vas a necesitar una... A ver, cosas básicas, pues cuánto tiempo, cuánto dinero. Si ya tienes o no una imagen. ¿Qué más?
No, bueno, ahí estás hablando de otras cosas, estás hablando del desarrollo de la marca. Yo decía estrictamente de una
página. No, pero aventarse a hacer una página y que no tengas branding.
Ah, bueno, pues sí, pero necesitas una marca establecida, necesitas tener un producto probado, necesitas tener una audiencia definida, necesitas tener... O sea, hay mil cosas más que tienes que hacer, tú lo dijiste, ¿no? Si ya estás en el punto de plantearte si necesitas una página web... Yo esperaría que ya tuvieras todo esto. Ahora, si no es el caso, si vas a empezar un negocio y dices, ¿sabes qué? Yo quiero empezar desde cero con tu página web. Con mi página web es como, no tengo audiencia, no tengo nada, pero sé lo que quiero, estoy convencido, quiero invertir. Pues también se puede, ¿no? Y justamente empiezas por tu marca, ¿no? ¿Qué es tu marca? ¿Qué vende? ¿A quién se lo vende? ¿Cómo se lo vende? O sea, es como... Necesitas tener como esas bases. Si no las tienes y nada más te metes a logogenerator.com y pones, no sé, plantas domicilio, ¿no? Pues ahí te generas un logo y ya tienes un branding, pero pues no sabes realmente qué es lo que estás vendiendo. Lo podrías hacer, sí, y lo mismo podrías hacer. Por ejemplo, este ejemplo sirve para... Por ejemplo, este ejemplo, ¿eh? Anótelo.
El Gerardario 2022.
Sirve para lo mismo, para un dropshipping, ¿no? Es como, pues un dropshipping realmente no necesita un desarrollo de marca muy complicado, ¿no? Estás vendiendo como... Bueno, o sea, no lo necesita, depende. Lo puede tener, pero no lo necesita. O sea, ¿cuántas veces no has entrado a un sitio que te está vendiendo algo de dropshipping y lo ves? Las personas que trabajamos en esto, lo ves y dices, esto está mal hecho como nada, y funciona, claro. Y son sitios que funcionan.
Bueno, es que no sé, ¿eh? O sea, digo, habría que estar como 100% seguro, porque al final, fíjate, ahí tienes, que ese es un punto importante, tienes a las marcas gigantes, a Amazon, por ejemplo, invirtiendo, pues no sé cuánto dinero, pero mucho en... Mejorar la experiencia del usuario, porque al final eso sí es algo que impacta, güey. O sea, sí es importante el hecho de cómo, no solamente el qué, sino de cómo lo vendes. Entonces yo diría que para tener un dropshipping, por ejemplo, o vender collares para perro en internet, sí vale la pena. O sea, si tú tienes una página X, ya sea de Wix o tal, si lo haces solo por cumplir, vas a tener un resultado por cumplir.
No, resultados, tal cual.
Tal cual. Entonces, sí creo y sí considero que vale la pena en ese sentido la inversión de contratar a un profesional. O sea, obviamente aquí yo me estoy como, ya sabes, dando palmadas en la espalda a mí mismo. Pero sí creo que el hecho de que alguien piense en cómo se va a experimentar la experiencia, sí, claro. En cómo se va a experimentar el flujo de compra, hace una diferencia grande. O sea, no lo digo por decirlo, es algo que genuinamente creo. Y lo veo todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las empresas en las que yo he trabajado, pues siempre hay un no hay necesariamente un equipo de experiencia de usuario, pero sí hay siempre un equipo de producto, ¿no? Por ejemplo, que les llaman, o sea, que en inglés dicen un product team, que se dedica precisamente a eso, ¿no? A tratar de mejorar y de ofrecer y de interpretar las necesidades de las personas que usan una página, una plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, para quien se está apenas profesionalizando, creo que sí hace una diferencia clave, ¿no? Hacer eso, o sea, no tenerla por cumplir, sino realmente invertirle al... pues a que alguien la haga y le piense a eso, ¿sabes?
Okay.
O sea, no como dices tú, meterte al logo. O sea, es que al final, a lo mejor tú... O sea, logogenerator.com no depende necesariamente de... O sea, no es mala calidad per se. El tema del logogenerator.com es que si tú sabes lo que estás haciendo, es como cualquier cosa. Si tú sabes lo que estás haciendo, así sea una herramienta de 5 pesos, va a jalar. El tema es, si tú eres una persona que está vendiendo, por ejemplo, ¿no? Pues collares para perro. Pues tu tema son los collares para perro, ¿no? Entonces, por eso es importante que traigas a alguien, generalmente es una cosa, ¿no? Que sepa de precisamente cómo se venden las cosas en internet, pues para que te resuelva todas esas cosas y puedas tener un impacto mayor con lo que hagas, ¿no?
Pues no sé.
Pues ¿o a qué ibas con lo de Logo Generator?
No, o sea, que cuántas tiendas existen y funcionan que nada más tienen, o sea, no tienen una identidad tal cual, solo tienen un montón de productos. O sea, es que tú te fuiste por una tangente. No, yo no jamás hablé de la experiencia de usuario. Te dije una marca nada más mal hecha. Una marca que vende, ajá, un montón de cosas, que indexa, es como, puedo vender esto porque se vende bien, esto porque se vende bien, y tienes en una misma página juguetes para perro y suplementos para personas de la tercera edad, ¿me entiendes? O sea, gente que dice, ¿sabes qué? Lo armo y funcionan, pero no tienen una...
Es que, a ver, sí funcionan y solamente funcionan, yo creo, cuando no tienen una competencia directa. O sea, cuando no hay una alternativa mejor, pues claro que funcionan. Si eres el primero en llegar, aunque lo hagas mal. Pero ese es el punto. O sea, el éxito de esas cosas va a depender de que alguien más no lo haga mejor.
Bueno. Entonces, ¿qué cómo cerramos esta sección? 5 puntos.
Pues eso, o sea, que al final del día yo no creo que estén muertas las páginas web. O sea, a pesar de que los grandes, o sea, las grandes empresas tienen acaparado el tráfico, sí considero que vale la pena y que sí todavía, sobre todo para comprar ciertas cosas y para consumir ciertas cosas, todavía sales de tu camino y vas a, o sea, por ejemplo, todavía caes en, a lo mejor, en una landing page y ves, pues, un poco como cómo te quieren presentar la información la persona que te lo vende, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo de entrada ahí tendría como que ser honesto y decir que la verdad nunca he comprado nada en el marketplace de Facebook, la verdad. O sea, entre que me abruma y me desespera, no me gusta. Sí he comprado a través de Instagram, por ejemplo, pero siempre yendo a la página del vendedor.
No compras directo.
No comprando directo. Entonces, pues, bueno, ahí es importante para quien vende a través de Instagram, por ejemplo, pues tener una página, ¿no? Una página donde esté organizadas las cosas como tú quieres que estén organizadas y no tanto como Instagram quiere que estén organizadas. Porque el día de mañana puede cambiar su política respecto a, no sé, cómo guarda las imágenes. Y pues si ese era tu catálogo, pues buena suerte, chavo. Ese es un punto. Entonces, no están, yo creo que no están muertas. Dos, vas a tener mucho más control sobre ellas si las haces con un, o sea, si la, vamos, digamos, vas a tener mucho más control sobre cómo expones y cómo presentas tu marca. Tres, sí creo que vale la pena contratar a un profesional, ¿no? Digo, en algún momento, si a lo mejor en el siguiente capítulo podemos hablar de precios y podemos hacer a lo mejor una investigación de cuánto cuesta hacer una página, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que vale la pena la inversión, sobre todo si vas a tener un resultado bien, bien hecho. Y es muy importante que tú tengas en mente como cuarto punto lo que quieres recibir de este proceso de crear una página web, porque al final pues es una especie como de, ay, no sé con qué compararlo, pero te diría que como con un traje, pero bueno, ahí en el traje pues la métrica es muy, muy fácil, ¿no? Muy obvia. Me veo increíble en el traje que me van a hacer o no. Y aquí pues tiene como que más variantes, ¿no? O sea, como que tiene más otros aspectos, no nada más el de cómo se ve, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que sí es importante cómo se ve, cómo se siente, cómo se usa, si te sirve finalmente, si se adapta a tu proceso o a tu flujo de trabajo.
Está muy fácil, o sea, tener una página web es exactamente lo mismo a tener una tienda física o una casa. O sea, si tú tienes una tienda física, quieres que esté en una buena ubicación, o sea, quieres que tenga un dominio fácil de recordar, o que digas, ok, está en esta dirección, ¿no? Está
idealmente,
aquí,
claro.
Aquí puedo llegar fácil, ¿no?
O lo que tu presupuesto te permita, tal cual.
También. También quieres que tenga, no sé, para hacer una tienda, quieres que tenga un ambiente agradable, que invita a comprar. Ah, bueno, pues, ¿cómo es un ambiente agradable traducido a un 2D? Ah, ok, pues que sea una página...
Pero no solo agradable, acorde.
Sí, pues, o sea, estamos hablando de una tienda. O sea, pues, si tú tienes de metal, bueno, pues tu tienda...
De metal pesado,
pues tu tienda tiene,
pues, que ser negra.
Tiene que ser negra, o sea, es agradable respecto a lo que estás vendiendo. Si tu tienda es de insumos médicos, pues también tiene que ser blanca y limpia. O sea, no seas específico. O sea, el punto es, tiene que ser dedicado a... Tiene que representar lo que estás vendiendo. Sí, no sé, la iluminación también tiene mucho que ver. Ah, claro. Bueno, pues entonces ahí escoges, no sé, las fuentes o las texturas o qué va a tener los cuadros.
Y lo que vende está Federalon, pues no necesitas que esté bien iluminado, por ejemplo.
Uh-huh. O sea, es como, dependiendo de lo que vendas, pues es lo que le vas a meter, ¿no? Uh-huh. Oye, es que, no sé, vendo lentes. No, ya usamos el ejemplo de los lentes, usamos otro ejemplo, pelotas.
Ok.
Yo vendo pelotas. Bueno, pues entonces, ¿cómo tiene que ser mi página web? Pues no va a estar seria y en grises, ¿no? Las pelotas son divertidas o deportivas o para ejercicio.
Bueno,
o
sea, sí.
Tiene que haber como cierta...
cierta coherencia, ¿no?
Ándale.
Claro, que ahí también entra en juego una especie como de dirección artística y muchas cosas. Puede ser que tal vez para el punto de esa tienda, pues sí, o sea, se venden grises, no sé, o sea, pues, pero creo que vale la pena pasar por ese proceso. Y bueno, ese cuarto punto que creo que lo podemos expandir después, que es, tú tienes que llegar preparado a esa conversación. O sea, tú como business owner no puedes llegar encuerado a, bueno, quiero una página.
Ajá. Bueno, ¿y qué pueden hacer? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Es como, si yo quiero una página, esta es mi empresa, vendo pelotas. ¿Qué? Es como... O sea, sí, o sea, es nuestro trabajo, yo pienso, yo te propongo, pero si tú no sabes lo que quieres en lo más mínimo, yo te puedo proponer la mejor y la peor idea, y probablemente vas a ir por la peor.
Sí. Y sí, exacto. O sea, y nosotros generalmente pues ofrecemos este kit como inicial de, bueno, pues yo te propongo que midamos a ver, contra no métrica, una métrica contra no métrica, pues 100% es mejor una métrica, ¿no? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo lo que haría sería medir esto y esto y esto y esto de inicio, y que pues obviamente estés buscando estos y estos resultados. Si te queda bien. Pero si no es lo que necesitas, pues digamos que estás perdiendo un poquito el tiempo, ¿no? O sea, no... Porque al final, pues, eventualmente te vas a dar cuenta que tal vez esas métricas no eran necesariamente lo que tú necesitabas. Y yo creo que 5, pues no puedes dejar en las manos de quien sea que vaya a hacer esto. O sea, porque al final esa persona se dedica, pues así, o sea, si, dependiendo del rango, pues un poco como de servicios que tenga, puede ser páginas web, plataformas, marketing en línea, no, bueno, marketing digital, tal vez incluso crecimiento de audiencia, growth hacking, o sea, no sé qué tanto haga, ¿no? O sea, dependiendo del cliente, más bien dependiendo del proveedor al que te encuentres, pero pues es importante que tú no dejes como todo en manos de ellos, ¿no? Porque al final ellos, pues, un poco, no es una cuestión cínica, pero, ¿sabes? O sea, creo que si llega alguien y te dice, oye, pues no sé qué esperar de esto, pues como que tú le vas a dar el quite lo del mínimo esperable, ¿no? O sea, le vas a decir, oye, pues este es lo que yo tal vez en tu lugar, pero al final yo no soy experto. O sea, esta persona es experta, ya te está malabareando 6-7 pelotas en el aire y tu negocio no tiene absolutamente nada que ver y esperas que esta persona lo resuelva. Pues bueno, los resultados pueden no ser exactamente los que tú quieres, ¿no? Entonces tú eres el experto en tu negocio y por lo tanto tú debes de saber, creo, qué vas a esperar con este nuevo medio de distribución, de venta, ¿no? Porque si solo es cumplir por estar y tal, pues real lo puedes hacer, o sea, con un Wixazo y un logosautomáticos.com y ya, ¿no? Incluso creo que hasta un buen diseñador que usara logosautomáticos.com sacaría un gran resultado porque puede poner los parámetros de lo que está buscando la marca, ¿no? O sea, creo que ahí hay un poco como el medio, como que no importa, que también creo que lo podemos platicar más adelante. Pero bueno, esos serían los 5 puntos que yo en este punto, o más bien, los 5 puntos que en este momento veo, ¿no?
Ok. Va, que sigue. ¿Qué? ¿Qué sigue?
Tú tienes la...
Bueno. Quería que tú la te digas, pero vamos a hablar de...
Ah, bueno, Meets and Greets.
Exactamente. Me gustaría que contaras la historia de Bumble, Tinder y Bumble.
Ah, ok.
¿Cómo nació Tinder? ¿Cómo nació Bumble? O más bien, pues ¿cómo nació Bumble?
A mí me encuentras en Tinder bajo el moniker de Nancy.
No, si quieres. No se puede.
No, creo que sí, ¿eh? Sí puedes tener perfil.
¿Así compartible?
Claro.
Órale. Pues si alguien que está viendo tiene un perfil así compartible, compártanlo. Yo les doy like.
Tinder.com/. ¿Y tú?
No tienes un username.
No, sí, yo por ejemplo tengo mi username.
Órale. Pero bueno, no hablemos de Tinder. Cuéntanos qué onda con Bumble. ¿Cómo estuvo?
Pues tampoco me está yendo muy bien en eso.
No, o sea...
¿O sí? No, a ver. Esa historia... Híjole, o sea, le haría un... No la tengo tan fresca, pero... Básicamente los fundadores de Tinder... Dos de los fundadores eran novios. Y es de lo que recuerdo, ¿no? Y una de las cosas que pasa ahí es que me parece que ella empieza a a ser acosada, ¿no? Por él todavía, porque creo que la quieren, o sea, como que en cierto momento ellos truenan y la quieren pues liquidar de la empresa y ella no se deja. Total que tienen ahí un tema, un problema, y termina en que ella va y funda Bumble. Porque se da cuenta que Tinder, pues la verdad es que es una experiencia medio mierda. ella lo sabía desde el principio y va y funda una más mierda. ¿Pero sí, lo estoy contando bien o qué?
No lo estás contando bien. Te mandé una historia para que la tuvieras de backup.
Bueno, pues cuéntala tú entonces.
No, porque yo no me la sé, o sea, yo nada más la leí así rápido y tú me la habías contado chida, pero pues no te acuerdas. O sea, tú me habías contado una historia así como bien, bien armada. O sea, cuando me la contaste pensé que te la sabías así como de...
¿Bajar?
De
no,
corazao.
Pues no. O sea, pero qué... Sí, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, ella era novia del co-founder de Tinder. Se empieza a poner abusivo él y ella va y funda Bumble.
Okay.
¿O qué recuerdas
diferente? Pues no me acuerdo, la contaste muy padre. Ahorita no sé, no te salió igual. Creo que no te entiendo. ¿Ves? Ni Siri te entendió. Es tu Siri, no la mía. Bueno, pues ya que Luis no les contó bien la historia de Tinder porque no se acuerda bien, o más bien la historia de Bumble, yo te voy a contar de Million Dollar Homepage. ¿La conoces?
No.
Bueno, The Million Dollar Homepage fue... Es, porque sigue activa, un proyecto que hizo este señor que se llama Alex Tew en 2005, en donde tiene una cuadrícula de 1000 por 1000 píxeles y donde vende cada píxel a $1. Entonces se hizo de $1,000,000 vendiendo cada píxel a $1. Entonces la gente compraba varios píxeles a modo de poder hacer un recuadro o un marco que tuviera el logo de su empresa o de su... lo que quisiera promocionar. Y pues ya, ahí tenías un espacio en una página que vale $1,000,000. Creo que lo hizo, no sé, o sea, en un tiempo como récord de ponerlo y chin, ya tengo mi página web de $1,000,000. Y sigue, o sea, sigue existiendo, todavía puedes llegar a comprar un... bueno, uno o varios espacios, quien la quiera visitar.
No está lleno todavía.
No, sí está lleno, pero pues hay gente que... No sé si les puso que caducaran o algo así, pero todavía lo puedes visitar, milliondollarhomepage.com. Mira, si te metes ahorita, o sea, así de lejito, o sea, se ve como una miniatura.
Ah, ya.
Y puedes ver, no sé, por ejemplo, está aquí el logo de Amazon en chiquito. Entonces, o Amazon, o alguien de Amazon dijo, ah, mira, quiero poner aquí el logo, ya sabes, como la A con la flechita. Dijo, ah, lo quiero poner acá. Aquí un circulito que me parece que es de los Chicago Cubs.
Está... Sí, o sea, voy a decirte, no sé, $100 vas a poner tu logo ahí.
Exactamente, pero es, o sea, este se me hace como un proyecto bien interesante de alguien que tal vez no le tomó tanto trabajo, ¿no? Siento que no está tan complicado el hacer esta página.
Ajá.
Y le costó, o sea, le trajo $1,000,000 en revenue, pues, casi que gratis, casi que de inmediato, ¿no? Y efectivamente está sold out la página, ya no tiene espacio para nada. Hay una Hello Kitty, o sea, es una gran página, la verdad. Se me hace como un proyecto de ocio que creció algo, pues, importante, es $1,000,000. O sea, es bastante dinero para algo que pudieron haber armado así como muy sencillamente.
Pues, no sé si sencillamente, ¿eh? O sea, digo, habría que ver cuál fue la... O sea, ¿cómo está construida?
Básico. O sea, revísala. Yo creo que está muy básico. No creo que sea algo muy complicado para hacer.
O sea, ¿basado en qué?
En cómo se ve. Y mira, chistoso, este Alex Tew se volvió cofundador de Calm. ¿Ubicas Calm?
Calm.
La aplicación de... Sí, Breeding Breedad, ajá. Es cofundador de esto. Interesante, el Alex Tew. Y también quería que en esta sección, bueno, quiero, me comentaste de un videojuego desarrollado por mexicanos.
Ah, sí.
Pero nunca me dijiste cómo se llama.
Se llama...
Y nunca lo hemos jugado.
No sabemos, a ver, pásame el control.
¿Cuál?
No.
¿Este?
Ajá. A ver, vamos a ver. Pero bueno, ya que tocaste el tema, sí, qué pedo con las dating apps, ¿eh? O sea, El otro día leí un tweet de alguien que decía, güey, ¿cómo funcionan las dating apps these days?
No, pues la cosa es que no funciona.
No, no, y alguien le contestaba y le decía, güey, yo trabajo en una de esas y no sé. O sea, la misma gente como que, o sea, como que no sabe, o sea, no está claro qué como ya qué papel fungen, ¿sabes? O sea, obviamente durante la pandemia pues fueron para conocer gente y tal, pero ya el día de hoy, ¿para qué sirven bien a bien? O sea, porque hay hay historias de éxito y lo que tú quieras, pero ya el día de hoy, o sea, como que bien, ¿para qué sirven? Ya quién sabe, güey.
Pues para matar tiempo, como cualquier otra.
Y además como para el juego del ego y demás, ¿no?
Sí, o sea, pues es para coleccionar likes.
Estaría bueno saber, por ejemplo, como hablar con alguien, digo, sin exponerla demasiado, pero hablar con una, o sea, porque a mí por lo menos me parece, no sé, es malo, güey, a ver, bueno, me voy a pasar para...
¿Qué quiere?
Que a mí me parece que la experiencia como hombre es pésima. Puedes contar más al respecto en lo que cambio, no de la mía, obvio, de la tuya, en lo que cambio un cable de allá que hace falta.
No, realmente no quiero hablar de mi experiencia en dating apps porque pues no hay, solo tengo experiencia de usuario, ya la parte de pasar a las dates pues no sucede. Por entonces eso,
tu experiencia como usuario
ahí está bastante roto. Pues, no, pues es que la experiencia como usuario es pésima. De hecho, me acaba de preguntar Tinder que cómo rateo la experiencia y le puse cero porque pues la neta es que solo es, bueno, para mí hasta ahorita solo ha sido una manera de perder el tiempo y ver fotos de gente que no conozco. No, es como realmente no le he encontrado un uso. Cuando llego a tener un match, pues se empieza a platicar y no sé si yo no sé hablar o al final es como, híjole, le di like a este güey y fue un like accidental y pues ya nada más me contestan por educación, pero pues no, nunca sale...
Ay, la víctima. Un like accidental. No, pero bueno, o sea... Ay,
¿nunca has tenido un like accidental?
No, claro que he tenido likes accidentales, está. Pero ni modo que todos tus likes sean accidentales, güey. Pero bueno, a ver, sí es una realidad que la experiencia, por lo menos como hombre, es ultra pésima en México. Digo, no sé cómo sea en otros lugares de Latinoamérica y no sé cómo sea en Estados Unidos y en Europa, la neta, pero al menos en México, o al menos, o sea, si no la usas para, no, pues no, ni sé para qué, pues, o sea, si no la usas como para, ya sabes, o sea, one night stand, pues, si tú lo que quieres realmente es como conocer a alguien interesante y tal, o sea, no sirven para nada. No sirve para nada. Digo, no es como que ellos lo prometan o digan en algún momento, no, pues como ves aquí vas a conocer, o sirve para esto, pero pues tampoco te dejan claro que no, ¿sabes? O sea, ellos como que su publicidad un poquito va hacia que sí. O sea, pues que sí es como... Ajá.
¿Ya lo encontramos?
No. Aquí está. Bueno, pero además regresando a... O sea, regresando al tema de la historia de Tinder y Bumble, pues es lo que te decía, güey. O sea, sí, ok, la chava pues tuvo una experiencia muy mala con uno de los cofundadores porque pues hay que, o sea, se volvió una relación pues tóxica, ¿verdad? Se volvió el dude, se volvió su propio, el toxi de ella. Y ella va y funda Bumble y pues la verdad es que pues, por lo que tengo entendido es una maravilla, ¿no? O sea, creo que al menos para las mujeres funciona muy bien. Pero igual, habría que invitar a alguien que lo haya usado y que realmente le funcione para saber si no es nada más como una fantasía de... Ah, pues es que ya sabes, the grass is always greener on the other side.
Sí, pero bueno, también es como a quien invites pues le funcionó una vez, ¿no? Es como, bueno, también es como en teoría pues sí te funciona una vez, así con que una vez te funciona.
Ajá, solo tendría que, o sea, exacto, solo necesitaría funcionar una vez, ¿no? O una vez cada X número de años, no sé, pues.
Depende de cuál sea tu ciclo de repetición.
Exacto. Y bueno, y la chava, bueno, la cofundadora de Tinder va y funda Bumble y... La historia interesante, pues, es que ya fue... O sea, ya se volvió pública la empresa, ya... Y que cuando lo publicó, o sea, cuando apretó el botón de ya vender las acciones... Creo que estaba embarazada. O ya tenía al... ¿cómo se llama? Ya tenía nene en brazos. las dos. Sí, muy interesante porque, pues, imagínate, para ella, siendo fundadora de esta aplicación para ¿cómo se llama? Para conocer, pues sí, para citas, tal cual, de mujeres. Qué interesante, ¿no? Que lo haya vuelto
ahora,
público.
La pareja con la que tiene este bebé mencionado, ¿la conoció en una app de citas?
Estaría interesante. No sé, la neta, no sé. Bueno, entonces, a ver, se llama Aztec.
Ah.
Forgotten Gods.
¿Eso no es una A? ¿No es Aztec A?
No, es Aztec y ya. Es como un remate visual para que se vea equilibrado, vamos a decir.
Yo digo que dice Aztec A.
Mira, Aztec Forgotten Gods takes you to a future Mesoamerican metropolis. One that was never conquered. In this alternative future, the Aztec Empire was able to develop, expand, and flourish into a hyper-advanced civilization. Aztec Forgotten Gods te lleva al futuro mesoamericano, a una metrópolis mesoamericana del futuro, una que nunca fue conquistada. En este futuro alternativo, el Imperio Azteca tuvo la oportunidad de desarrollarse, expandirse y florecer en una civilización hiper avanzada. Now a young woman named Achtli must use a mysterious artifact to battle the colossal beast threatening her city. Only then will she uncover the ancient secrets buried beneath the surface and realize the truth behind the emerging forgotten gods. Ahora, una mujer joven llamada Achtli o Achtli, no sabemos, quizás ya comprando el juego
se vea.
Must use a mysterious artifact. Debe usar un artefacto misterioso para pelear con bestias colosales que están amenazando su ciudad. Solo así podrá descubrir los secretos antiguos enterrados bajo la superficie y darse cuenta de la verdad detrás de del ¿qué sería? Del emergimiento no existe, del
resurgimiento.
No, del surgimiento de los dioses olvidados. Y si quisiera comprar este juego, por favor, píquele aquí, ¿okay?
Bueno, pues esperen review de este juego en la próxima.
No lo vamos a... O sea, la verdad es que creo que cualquier tipo de ¿cómo se llama? Cualquier tipo de iniciativa... Además ya tiene su review propio de... Pues de las cadenas importantes de juegos, o sea... ¿cómo se llama? Aquí lo a mí me parece que es muy como loable y la verdad muy admirable el hecho de un estudio mexicano que haga juegos, o sea, que haga videojuegos, y sobre todo que los publiquen en plataformas como estas. Ahora vamos a darle una primera vuelta a ver qué tal. Se va a tardar un rato en bajar. Pero el caso es que yo, por ejemplo, ya no tengo mi teléfono, pero bueno, yo ya sigo a la empresa desarrolladora de este juego en Instagram y tienen cosas muy interesantes. Y digo, el juego, no sé si sea su primer juego, pero en... ¿Qué vimos esa vez? ¿Qué era? ¿Como GameSpot? No. Era... Y era...
Game Planet.
No, Game Planet tampoco era.
Game Universe.
IGN. IGN es una plataforma de gente que le sabe mucho a los videojuegos, que juega mucho y que hace unas reviews, pues, la verdad, muy profesionales. Tienen muy buenos reviews. O sea, más bien, los reviews generalmente son muy buenos. Y pues bueno, a ver, hay que decirlo como es. El juego creo que tiene un 7 o un 7, algo así.
Creo que sí, un 7, ajá.
Yo personalmente, yo como gamer, tengo la... Pues sí, la regla, la verdad, de no comprar un juego de menos de 8. pero...
Pues este es de los paisanos, hay que
apoyar. Pero este es de los paisanos, ¿eh? No lo voy a comprar nada más porque sea de los paisanos, la verdad se ve increíble, o sea...
Ah, o sea, aparte que se ve increíble, o sea, la creo que la premisa está chida, ¿no? Es como...
Sí, 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 creo sí. Que da mucha tela que cortar.
Y aparte siempre, o sea, yo he tenido esta conversación muchas veces, ¿no? Como de, y es que, ¿qué tal? ¿Qué hubiera pasado si? Pues este es un take de qué hubiera pasado si, ¿no? Si no hubiera pasado el descubrimiento de América, la conquista, mil cosas, ¿no? Pero bueno, aquí se limita a una ciudad que se salvó y cómo les fue, pues, aparentemente muy bien, porque son una, ¿qué? Hipercivilización, ¿no? O algo así decía.
Sí, sí, sí. No, y la verdad es que, o sea, igual el arte, el juego en términos de arte, de... Vamos a poner por ahí el ¿cómo se llama? El... Ay, el tráiler. Este... se veía muy, muy bien. El gameplay también me parece que lo mencionaron ahí en el... En el review de IGN como algo notable, o sea, digamos, tiene aspectos muy rescatables. A ver, a nadie le queda perfecta su primera, bueno, como ópera prima, yo creo que está muy bien. Espero que hagan más juegos, de hecho. Por eso estoy comprando este, ¿no?
Hay talento, solo hace falta apoyar.
Ay, ¿no? No, qué tontería tan grande. No vayas a volver a decir eso en tu vida. O sea, todo el tema del componente artístico, o sea, como el look and feel y la dirección artística como tal, creo que está muy bien lograda. O sea, de quien hayan,
bastante bien.
O sea, de donde hayan tomado la, digamos, las referencias y así. Creo que las interpretaron y además las actualizaron muy bien.
Se ve chulo, se ve chulo.
Porque además había otro. No sé si este es el mismo. Ah, mira, este es diferente. Digo, sí, o sea, sí se ve un poquitín crudo en algunos aspectos, ¿no? Pero, o sea, crudo me refiero como a no muy detallado, pero pues la verdad es que en términos generales, pues es una súper, súper empresa y un súper proyecto hacer un juego, ¿no? O sea, creo que, ah, pues Lienzo, ahí está, Lienzo MX. Para la gente de Lienzo, pues qué chingón la verdad que se hayan aventado a hacer esto y que ya esté publicado, ¿no? Bueno, pues no, claramente no se va a terminar de bajar ahorita.
Nos hace falta ancho de banda.
A ver.
Hablando de ancho de banda, ¿qué vamos a hacer?
¿Con qué?
Con esta última sección, Luis.
¿Myths and Legends?
No, esta última.
¿Con Tech Journey?
Exactamente.
¿Qué aprendiste de Python en esta semana?
No, pues, ¿cuál semana si fueron 3 semanas? No, pues nada.
En estas 4 semanas, ¿qué aprendiste?
Cero, porque dijimos que íbamos a cambiar a...
Swift.
Ajá.
¿Qué aprendiste de Swift?
Cero. ¿Tú? Cero. No es mientas. Que... Cero. No aprendiste nada de Swift.
Ey, tú no sabes lo que yo no aprendí o
a ver,
aprendí.
Cuéntanos, ¿qué aprendiste de Swift?
No, pues nada que te pueda enseñar.
A mí no, cuéntame, no es que me enseñes, nada más cuéntame, cuéntanos a todos.
Bueno, es que, ajá, a ver, ya habíamos hablado de esto, que la sección del Tech Journey no puede ser ni va a ser técnica, entonces yo te puedo hablar, por ejemplo, maravillas del lenguaje y por qué, pero mientras, o sea, pero voy a entrar a fuerza en aspectos técnicos. Entonces, más bien, nos queda de tarea definir para la próxima vez, no tanto aprender, sino qué vamos a enseñar, o sea, qué le puede parecer interesante a la gente que vea esto de nuestro Tech Journey, más bien de nuestro Learning Journey. Tech Journey, ajá.
Ok, ¿tienes idea de cómo empezar?
¿De cómo empezar a aprender? Claro, ¿de qué mostrar? No.
Ok, ¿cómo vas a empezar a aprender? ¿Con el Learn to Swift?
No, pues, o sea, a ver, o sea, Swift es un lenguaje que precisamente promueve Apple, o sea, hay muy buenos recursos de la Apple University, no sé cómo se llame, pero pues, o sea, hay muy buenos recursos hasta para niños. Hay una app, incluso.
¿App para aprender? Listo, pues yo empiezo así. ¿Tú?
Pues a mí, por ejemplo, me gusta más, o sea, yo lo que hice en su momento fue tomar un curso de algoritmos y hacer los ejercicios de Python, hacerlos en Swift. Pero bueno, el día de hoy, pues... No lo sé, haciendo algunos ejercicios simples como... Es que no, o sea, porque además Swift, o sea, como compila, bueno, más bien como se usa para hacer aplicaciones de iOS, pues tendría que enseñar como algo ya hecho. Más bien ahí tendría que ser como un proyecto. No sé, pues lo voy a pensar, pero tiene que ser algún tipo de proyecto que pueda como llevar y hacer y mostrar.
Ya bajé 2 aplicaciones.
Tiene que ser de Apple, la aplicación.
No hay de Apple.
Pues entonces las que bajaste no son.
No, son otras.
Bueno, pues explorarás.
Creo que ya encontré una. No. Ok, voy a empezar a usar estas 2 y te digo.
Sale.
Hay un... Órale, va.
También puedes empezar en FreeCodeCamp o en alguna de esas. Cualquiera de esos paths es bueno.
Ya se echó a perder.
Pues te dije.
Un error ocurrió. Pues ya, esto es lo que tenemos planeado, ¿no? Nos excedimos de tiempo otra vez.
Correcto.
No te para el pico.
No te para el pico, exacto.
Correcto. Pues, véanos la próxima semana, o en 2, o en 1 mes. Véanos el próximo episodio, episodio 3.
El episodio 3, exacto.
Llegando a una pantalla muy cerca de usted. Su teléfono, la tele de su casa, computadora...
Gracias. Puede ser que hasta liberemos el Pro Audio, pero bueno, lo vamos a pensar.
Bueno, bocinas o pantallas, véanos pronto. Bye.
Bye.